The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hace 4 años, apostamos construyendo una nueva forma narrativa. Ahora, Dixo construye un puente entre lo auditivo y lo escrito.
1 de diciembre,
presentación de la trilogía Recayente. 3 libros en la Feria del Libro de Guadalajara.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Filmsteria, el podcast de cine favorito, ya lo dijo en la fiesta de Olga Briskin.
Ah, muy bien.
Olga Briskin dijo, este es mi podcast favorito de cine. No, esa es Lin May, ¿no? La que habla raro es Lin May.
La que habla raro es Lin May.
Las confundo, ¿eh? Las dos.
Es que son muy guapas todas.
Okay. Tienen cuerpos envidiables.
Como tú, @ Penny Oliva.
No, yo sí les envidio sus cuerpos.
Es cierto que tú eres como Lin May, que tus dos cosas favoritas en la vida son el deporte y el sexo.
Y el sexo en los árboles.
Oye, sí, pobrecita, no.
No, bueno. No, sí.
Todo esto obviamente a partir del documental llamado Bellas de Noche, que aquí lo dirige, perdón,
María José Cuevas.
Su ópera prima, ¿no?
Es
su
ópera prima, ella es hija de José Luis Cuevas.
Ah, mira, no sabías.
Sí, y sí, de hecho, creo que la historia es que ella de chiquita, su papá era como amigo de Ninón Sevilla y esas actrices, y la llevaba a los shows de las chicas, de las vedettes, y como que desde chica, como que ella se sintió como encariñada con ellas, algo así.
Papá me llevaba a partidos de fútbol. Eso no
pero
se
no
vale.
Era José Luis Cuevas. No.
Y me llevaba a la cineteca y él sufría muchísimo. No sé, como de puto otra vez.
¿En serio?
Esos
¿tus papás no son cinéfilos?
No, nada. Mi mamá un poco.
Mi mamá también un poco.
Mi mamá un poco, ajá. Pero era de las que iba a mi mamá. Ay, mi mamá no la escucha. Íbamos al videocentro y agarraba esos dramones que era así, pero dramones así medio chafas, que era como antes del Photoshop las carátulas.
Ya.
Ajá. Era así como de racismo, como de muy, muy de mamá, muy de Hallmark las películas de mi mamá. Siempre. Pero no, me acuerdo mucho que mi mamá lloró con mi pie izquierdo. La primera vez que me acuerdo como que vi llorar a mi mamá. Y me acuerdo que cuando entrevisté a Daniel Lewis se lo dije.
Y le gustó.
Sí,
se emocionó.
Se emocionó un poquito.
Ay, qué padre.
Porque creo que él también.
Sí, mi mamá también es la más cinéfila. Pero a ella le gustan como estas cosas como de ciencia ficción distópica rara. Entonces ella es la única fan en mi familia de The Maze Runner.
Está buenísimo.
No es fan de Maze Runner.
Es de Maze Runner y de Los Juegos del Hambre. Y bueno, sí, sí ha visto Interstellar unas 8 veces. Se sabe los diálogos.
Que venga tu mamá también al podcast.
Sí, que venga tu mamá.
Es increíble mi mamá.
El 10 de mayo vamos a hacer.
Runner,
el 10 de mayo
nunca
vamos a hacer
lo vi, especial. Nunca lo vi venir, pero mi mamá me pregunta cada, más o menos cada mes, cada cuándo sale la nueva de Maze Runner.
Casi ya no va a existir, mamá.
Pero bueno, entonces a María José Cuevas la llevaban de chiquita a ver a Encueratrices.
Ajá, creo que una vez la llevaron a. Platicó que una vez la llevaron a ver a Lin May a backstage. Okay. Y dijo que esa es una imagen que no se te olvida nunca.
También lo creo.
Y ya que
pobre
empezó
mujer,
a hacer
¿no? le pasó un camión de Botox encima y... Pero lo que es cierto es que o sea, todas ellas tienen este asunto. Bueno, casi todas, pero en Lin May sí es muy notorio. O bueno, Kevin escoge sus leotardos, o no sé. Sí. Sí tiene un cuerpo muy cañón.
Todas.
Un cuerpo. Casi todas, sí. A sus 60 y tantos años están muy bien. O sea, y lo que me gusta más es cómo no les. O sea, no tienen un tema en esta cuestión de enseñar su cuerpo. O sea, incluso no. A esta edad, o sea. Son como muy seguras de sí mismas.
Tienen todavía el ego a flor de piel. ¿De qué va el documental? Sí. Rápido, pues es esta. O sea, la directora se reúne con algunas de las vedettes más famosas de los años 70, 80.
Excepto Sasha Montenegro.
Sí, bueno, pero Sasha.
Y Leticia Perdigón, ¿no? Bueno, no es la más encueratriz.
Sí. Y bueno, y Sasha, pues supongo que pues no se puede, ¿no? Todavía. Pero bueno, Olga Brinsky, Lin May, Rosy Mendoza, Wanda Seux, Princesa Yamal, creo que son todas, ¿verdad?
Yo no sabía de su existencia, debe ser.
¿De ninguna de ellas? No,
de Princesa Yamal.
¿De Princesa Yamal?
No, yo sí la había escuchado, creo que nunca la había visto. Ajá,
he escuchado.
No, sí. Y a Wanda Seux también.
El póster, dije, te digo.
Tiene el póster en su cuarto.
De Princesa Yamal.
No, para nada.
Pero tenías el póster en tu cuarto, a ver. Como de.
Hijos, no, está muy, muy, muy penoso. No lo voy a decir.
No, ya
es de mexicano.
¿Lo tienes ahorita?
Nah. Pero ¿cómo crees que voy a tener pósters ahorita en mi cuarto a mis 40?
Es su wallpaper del celular.
No, lo que sí llegué a tener, confieso ya, ni modo, es el calendario de Gloria Trevi.
¡Qué oso!
O sea, como de refaccionar.
De Bardal.
De Bardal. Sí.
Fuertes de cabeza.
¿Lo tenías póster de alguna actriz?
No, mis pósters eran más de portadas de discos, de tenía caricaturas, o sea, no, cartones. Ah. Sí, estaba muy, muy loco. Eso nos va a llevar después a otro tema.
¿Qué póster tenías?
No me dejaban
poner. Plano, estaba más de oso. Ah, tenía de cómics, obviamente. Tenía
no, o sea, de mujeres no me dejaban, pero tenía como de deportes.
¿Y tú?
Antes de Star Wars.
Yo sí tuve mi póster de Leonardo DiCaprio. Post-Titanic.
Pues de sí. La playa.
Y lo peor de todo es que en mi así como en mi pubertad / infancia, no lo puse en la pared, lo puse en el techo.
¡Ah! Eso está muy, muy mal.
Yo puse algo en el techo. Obviamente, pero no me acuerdo.
Y fue que una amiga me dijo, ponlo en el techo. Se ven padres y así cuando te despiertes es lo primero que ves. Una torre. Estuvo horrible. Duró así como.
Tus papás son bastante
meses.
Cool, creo. A mí nunca habían dejado hacer eso.
No, pero el mío, o sea, alguna vez un amigo me regaló el suyo, que pues quién sabe por qué se quiso deshacer de él, de uno que sí estaba firmado por Gloria Trevi y que incluso ya sabes, el beso, ¿no? Pero la verdad es que estaba impresionante la tipa. Jamás no, compré un disco.
Era bellísima. Jamás tenía un cuerpazo. A mí sí me gustaba su película de zapatos viejos de chiquita.
No, vela. No, las declaraciones hoy están.
Nunca me atreví. O sea,
estaba chiquita.
He visto cachitos, pero no.
Oye, jamás. Pero tengo una duda. Eso sí, también otra vez. Me voy a confesar mi ignorancia de la cultura pop mexicana de los 70. ¿Olga Briskin salía en La Carabina de Ambrosio?
No sé.
Es que había una mujer que salía. Sí. Como bailando.
Ah, claro, no,
no,
pero esta era otra.
¿No es ella?
No era ella. No,
se parece.
Ella con su violín y con sus boas.
¿Tenía boas?
Tenía boas.
Como Britney.
Ándale, ya fue la pre-Britney.
Ay, ¿cómo se llamaba? Ahorita te digo cómo se llamaba.
Pero
no es la
sí
misma.
Pensé que era ella.
No, esa mujer literal la encontraron así, creo que en los pasillos de Televisa. Y se volvió todo un tema, porque pues, en esa época que saliera esta mujer con su leotardito así todo pegado y demás, bailando esta rola además muy típica de los 70s, no era cualquier cosa. Y después estuvieron ahí en el asunto de dónde habrá quedado y la estaban buscando, muchos ya la daban por muerta, pero no, que estaba en Estados Unidos.
Como Olga Briskin.
O sea, igual que lo que pasa en el documental, de que pues, o sea, la fama ya se fue al carajo y el cuerpo un poco también. Bueno, la edad hace lo suyo. Entonces lo mismo. Entonces, creo que pues no, nunca más tuvo fama ni nada, pero todo el mundo la recuerda por La Carabina de Ambrosio. No me acuerdo cómo se llama. Ahorita me
siempre
acuerdo.
Pensé, porque justo estaba esperando eso en el documental, que a mí no me disgustó, pero tampoco me voló la cabeza. Yo tenía muchísima como fe, muchísimas ansias de ver cómo iban a retratar la vida de estas mujeres que marcaron una generación completamente, y no solamente, más allá de ver su decadencia, era ver qué había ocurrido. Yo lo que estaba buscando en el documental era ver qué había ocurrido como con todo ese tipo de cine, de show mediático que había pasado, que llegó a su cúspide en la mitad de los 70 con toda esta parte gubernamental y que después fue decayendo y cómo fue que ocurrió todo eso. Y a mí lo que eso sí me quedó de ver documental, solamente pasaba algo que para mí era muy obvio. Evidentemente vamos a la decadencia de estas grandes vedettes y como tal cual el tiempo lo estaba destruyendo, que era un poco obvio. O sea,
a mí no se me hizo que sea sobre su decadencia. A mí se me hizo todo lo contrario. O sea, a mí se me hizo como, o sea, sí, yo sí concuerdo en que como que la mirada de la documentalista como que se pierde, como que hay una agenda, no hay un como punto de vista.
¿Cosa se puede de TV Azteca que era como demostrar la vida de los artistas?
No, porque aquí no hay escándalo, ni hay condescendencia.
A mí justo lo que me gusta es eso, que no hay como moro, no hay amarillismo y como ella lo que busca, como que el documental lo que busca es entenderlas. Y sí, como que se pierde y como que se diluye ahí y al final te quedas como...
Creo que es un asunto de redescubrirlas, ¿no? Empieza muy curioso porque
es un gran homenaje.
Empieza como una celebración.
Sí.
Y tú las ves a ellas y que les encanta estar frente a la cámara. O sea, creo que no hay ninguna que se muestra ni con tantito pudor. O sea, este rollo de que están ahí en la sala de la casa y se ponen a bailar y se visten con la...
Es que
con
ven una pluma y se la ponen.
Exacto. Entonces, y este asunto también del ego enorme, o no sé cómo llamarlo, pero de que se ven al espejo y siguen enamoradas de ellas, ¿no? Y se siguen maquillando y se siguen, digo, cuidando hasta donde es posible por la edad, digo, los años no pasaron en balde, pero en ese asunto que parece que es un asunto de celebrar, de nostalgia, etcétera, de repente ya, pues obviamente pega la realidad y es pues que el tiempo, la enfermedad está pegando, que cómo perdieron la fama, cómo perdieron la fortuna en muchos de los casos. Lo de Olga Brinsky pues sí está fuertísimo. Por ejemplo, en su caso que termina siendo casi una preacher, ¿no? En Estados Unidos. Es una preacher.
Pero siguen siendo las mismas. O sea, como que son mujeres que nacieron como para ser vistas de cierta forma y tenían tanta necesidad de expresarse que se expresaron con todo lo que tuvieron a la mano, incluyendo su cuerpo.
Pero,
y siguen siendo iguales.
Pero termina siendo súper doloroso, ¿no?
Sí,
o sea, hay muchos momentos en los que en serio yo ya no quería ver. O sea, hay un momento en que una de ellas es como la señora loca de los perros, que literal vive como con 10 perros.
Sí.
Que dices, o sea, ¿cómo alguien puede vivir así?
Pero ellas nunca se sienten... O ellas nunca se compadecen a sí mismas.
No,
hubo un momento que sí se quiebra.
Sí.
Antes del final de la película, que es muy doloroso. Pero lo que veo es que justo eso es lo que estabas esperando ver. Entonces, a mí no me sorprendió tanto. A mí. Uh-huh. O sea, es algo que... O sea, lo pude haber leído en su página de Wikipedia de ahora. Bueno, ya está. O sea, lo pude haber leído. No me sorprendió en lo absoluto. O sea, me sorprendieron como esos detalles que, pues no quiero decir que rayan en la locura, pero que son un poco fuera de lo común.
Exótico.
Justo lo que decíamos de Lin-May, que dice que hacía el amor, que hacía el sexo en un árbol.
Árboles.
Que ella es como la más honesta, ¿no?
Creo que lo padre de ella es justo
ella
que...
Ella sigue en su viaje.
Sí, exacto. Lo padre, sí. Creo que todas siguen en su viaje, más Lin-May, pero... Pero lo que me gusta también que vas descubriendo es que empiezan a contar anécdotas con las que te empiezas a relacionar, o sea, todos, ¿no? La muerte de un esposo, bla, bla, bla. Y al final ellas le dan este twist súper exótico, que es que dices...
Que lo sacó de la tumba.
Sí, porque ella te empieza a contar así de... No, es que yo toqué fondo cuando murió mi... Y tú así de... No, pues sí, claro, ¿no?
De repente
me dieron ganas de ir al panteón. Tanto que me dieron ganas de ir al panteón, por ahí tú así de pobrecita.
Y
de repente...
Historia de amor.
Y de repente... Y de hecho fui. O sea, fui y lo saqué del panteón. Y tú,
estuve en la cama 5 meses.
Eso, lo de los perros. Luego, o sea, sí hay.
Luego también no me acuerdo quién que hizo un libro de metafísica.
Una de ellas hace un libro de metafísica que es un bonche ahí tremendo.
¿Viste que a la fecha que editar eso?
Sí, que lo editaran. Entonces, sí, creo que es un viaje interesante. Tú habías puesto un tweet que decías que no tiene trasfondo. Yo creo que sí hay un trasfondo ahí. Creo que no es usual ver el paso del tiempo de esa forma, ¿no? Y cómo se destruyen esos sueños y se destruyen pues las carreras. A lo mejor es muy común, pero en este caso hay un juego un poco más cruel, porque ellas eran una celebración pues sí a la vida, al desmadre, al cuerpo, a los excesos y todo eso, pues digo, el cuerpo muchos de ellos todavía lo mantienen, pero ya no hay nada más, ¿no? Y el verlas que sí siguen efectivamente muchas de ellas en su viaje, sí, a mí me choquea, porque sí, ¿cómo puede esta gente seguir en, por una parte, en ese, en esa idea de vida, y por otro lado, pues con los 10 perros en una habitación así es que, chiquita?
No es sé. Que creo que eso es lo tierno. A mí lo que me causó ternura y la reflexión que me generó fue, o sea, ¿cómo pueden seguir en este viaje después de tanto tiempo? Y la única respuesta ahí es que así son ellas. O sea, lo que me gustó del documental es que te das cuenta que en los 70s ellas eran, o sea, vivían como bajo muchas motes, que era la exótica, la encueratriz, la vedette, bla, 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 pero al final estaban siendo ellas mismas. Y obviamente pasó el tiempo y siguen siendo ellas mismas. O sea, realmente eran auténticas. En ese momento no había pose, no había que quisieran aparentar cosas que no eran. Así eran y así siguen siendo. Y eso es lo que a mí me impacta.
Y bueno, no vamos a saber, supongo, nunca, no sé, o no sé si habrá un libro al respecto, realmente qué pasaba atrás, porque se imaginan.
Es que eso es justo lo que yo estaba esperando, insisto. No digo que una mala película, pero a mí a lo mejor es por esta ñoñez que tengo, o sea, se me hizo como una versión de los 30 for 30 de ESPN, que retrata a algunos atletas que están en decadencia, y sí, se me hizo muy similar. Digo, hay que pensar que esos son películas hechas para televisión de una sola hora, en lo cual pueden así al gran atleta que fue consumido por las drogas y que ya no tiene dinero, que tiene que casi vender memorabilia. Entonces se me hizo muy parecido. Por eso para mí,
pero sin escándalo,
lo que tú dices es eso, de que no sé qué pasó detrás. O sea, son las bellas de noche, pero en qué, o sea, a mí, yo sí quiero saber cómo era ese mundo que ya no nos tocó vivir a ninguna de nosotros, que solamente podemos relacionarnos a través de muy malas películas, hay que ser sincero. A lo mejor no era el objetivo, ok, pero dentro de ese universo que estamos hablando de, a lo mejor ni siquiera es decadencia, es como de esta falta de luminosidad, de estar en frente de las pantallas, cumple con eso. Vaya.
Pudo haber estado un poco estrecho. Igual y también se dejó llevar ella por el cariño que les tiene y es la visión que ella ha tenido de ellas.
Eso también,
¿no?
Fue que se ve que era su amiga, más allá de ser la cineasta.
Che, es un documental hecho desde la admiración, pero yo por lo menos sí rescato el tema de que no rehuye a la triste realidad, ¿no?
Eso sí.
Nada más, último dato, era Gina Montes la que bailaba en la carabina de Ambrosio y la rola se llamaba Quartz, de una banda francesa que se llamaba Eurodisco.
Que la pongan de fondo en el siguiente bloque.
Estaría increíble. Y Penny la va a bailar. Lo que sucede eso, vamos a otra cosa.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de otro estreno. Este fin de semana se estrenan muchas cosas, pero bueno, las películas mexicanas creo que están bastante bien. Hay una cinta que de hecho es del año pasado, se estrenó creo que en Distrital.
En Distrital, yo de hecho la vi en Distrital y era la más mainstream de la selección, dato curioso.
Exacto. Y que pues es una película hecha completamente en Tijuana, película mexicana obviamente, pero que digamos que su primer bandera es que es una película de allá que no tiene que ver con migración, no tiene que ver con drogas, no tiene que ver con violencia, lo cual pues sí, la verdad es que se aplaude. Se llama Los Hámsters, está dirigida por Gilberto González, que no sé si también es tijuanense o no, pero es su ópera prima. Y pues es una historia bastante, no sé si llamarlo raro, pero sí es muy curiosa respecto a una familia disfuncional, que bueno, hemos visto N veces familias disfuncionales en el cine, pero aquí sí es muy como que marcado el tema de que la familia se maneja o se mueve a través de las pequeñas, grandes mentiras que se dicen todos, o sea, entre ellos, ¿no? Entonces tenemos
la vida paralela que
sí,
se vive.
Tenemos, por ejemplo, a la mamá que le roba dinero al papá cuando está bañándose, le saca la cartera y se clava la lana, ¿no? El papá a su vez va y le clava la laptop al hijo porque pues la necesita por ahí unas cuestiones. La hija pues le roba horas a la escuela porque se va de pinta con su mejor amiga. Y a lo mejor el más honesto de todos ellos, que es el hijo, todos ellos adolescentes, por supuesto, que pues se va a dar cuenta que pues va a tener un asunto ahí con su novia, ¿no? Entonces es muy interesante ver efectivamente esta rueda de mentiras en la que todos se están moviendo, en la que todos se van a engañar al otro, van a negar sus realidades alternas, como bien lo decía Penny. Pero es una película que no juzga a sus personajes. De hecho, creo que el director los quiere demasiado y uno también, como de rebote, termina encariñándose con ellos, aunque pues todos sean en cierta forma medianamente mezquinos, tremendamente mentirosos, doble caras, etcétera. pero es una historia que funciona muy bien, está muy bien estructurado, o sea, todas las piezas caen en el punto donde deben caer, no hay caras conocidas, o sea, creo que no tiene mucho caso mencionarlo, pero bueno, son actores, supongo que son de allá, todos lo hacen muy muy bien, no tengo idea, pero no creo que sean no actores, como no, es mucha la moda de, sí, del cine independiente mexicano, aquí se ve que hay un trabajo fuerte actoral atrás. Y creo que es una película que vale mucho la pena.
Sí.
No sé tú qué opinas, Penny.
A mí también me gustó. Creo que es importante mencionar, y corrígeme si estoy equivocada, la trama se desarrolla en un solo día, ¿no?
Ah, también. Eso me gusta mucho. Que es de cosas que suceden en un solo día. Y sí, efectivamente, son 24 horas básicamente en la vida de esta familia.
Y en esas 24 horas ves cómo se desarrollan estas como vidas paralelas que cada uno lleva, hasta que otra vez se vuelven a encontrar en la mesa a la hora de la cena, ¿no? Uh-huh. Sí, y eso me gustó mucho.
Porque es los hámsters.
En realidad no se explica en la película.
Lo dejan como a tu interpretación.
Sí, o sea, mi interpretación es eso, de que ellos todos están en la ruedita de las mentiras, o sea, son esas mentiras las que los van a hacer avanzar, o a lo mejor de quedarse en el mismo lugar, pero por lo menos eso es lo que hace que se muevan, ¿no? O sea, todas las cosas que no se dicen, o que sí se dicen, que se ocultan. Es muy curioso, es una dinámica familiar enfermísima.
Las cosas que no se dicen hacen avanzar a esa familia un poco. Uh-huh. Y si nos ponemos a pensar en nuestras relaciones, también, las cosas que no decimos son como igual de importantes que las, sí, que decimos.
Qué clavadez, qué filosófico.
No, es que sí te haces pensar eso, porque dices, ¿cuántas mentiras dirás? O sea, mentiras blancas.
Pero funcionales.
Los hámsters también se comen a sus hijos.
Ah, mira, eso. No pasa eso. Es otra buena lectura.
Cenan quesadillas o algo así.
¿Con cómo era? ¿Quiero esa app? Ese con quesito y jamón. Es que uno de ellos tiene una app que te pones así el celular a la altura de la boca y es como unos dientes, ajá, pero que abren y cierran según lo que tú estés diciendo. Está muy chistoso eso, ¿no? Ese momento de la película. Pero bueno, vayan a verla.
Está interesante.
Gilberto González, que tenía mucho rato que andaba festivaleando y demás, finalmente llega a salas comerciales. Denle chance, porque la verdad es que sí está muy bien. Sobre todo, si la crítica, o si ustedes critican mucho el cine mexicano por sus temas, porque siempre es lo mismo, migración,
por las emperatrices de los 70,
por la miseria, etcétera, esto no tiene nada que ver. Si hay una parte ahí oscura que tiene que ver con pobreza, con desempleo y tal vez, pero no ese es el punto de la película, sí, ¿no? Es algo un poco más interesante.
La historia del papá sí tiene momentos que dices, uy, me dolió mucho ese momentito cuando anda buscando ahí dando currículum, si así, uh-huh, ya no les diremos más.
Pero
es súper triste.
Muy, muy, muy triste. Pero bueno, pues ahí está Los Hámsters de Gilberto González. Y bueno, pues platicarlo, porque creo que sí fue un asunto que involucró a muchos medios. La promoción de Rogue One, la nueva película de Star Wars, que es en realidad un spin-off, que tiene que, bueno, de lo que va a tratar es de cómo la Alianza Rebelde recupera, o más bien se hace de los planos para destruir la Estrella de la Muerte. Empezó aquí en México. Creo que sí fue sorpresivo. No recuerdo que en el episodio 7 fue en el puente en primera instancia. Todo el mundo estaba en la cruda del corona. ¿Qué tal les fue en el corona, por cierto?
Yo no fui el segundo día, me enfermé.
¿En serio? Eres un perdedor.
Lo sé.
Pero bueno, entonces estuvieron aquí en la Ciudad de México Felicity Jones, el director, que ahorita se me olvidó su nombre, Gareth Edwards, que yo estaba con toda la intención de decirle que por qué había hecho eso con Godzilla. Y Diego Luna, que pues es ahorita es el más feliz del planeta, súper amable.
Súper flaquito.
No, siempre ha sido muy amable, siempre ha sido muy abierto con la prensa. O sea, le pude haber pedido un saludo a Filmsteria y seguramente lo hubiera hecho. No, se me hizo ya como que todo mundo iba a tener el saludo de
no, Diego Luna. No lo he escuchado de ningún lado.
Yo tampoco lo he escuchado.
Pero yo vi cómo lo pidió N cantidad de medios.
Pero qué tal que no lo publicaron.
Ah, bueno.
¿Qué tal que no le que
pues no, porque
hacerlo?
Ya es muy noventas eso, ¿no? De mandar saludos.
Bienvenido a los noventas, hermano.
Entonces, pero lo padre fue que nos dejaron ver 20 minutos de metraje de la película, que en realidad es como un tráiler extendido, o sea, Lo bonito, creo, de Rogue One es que pues, está difícil spoilerearla, ¿no? O sea, todo mundo en teoría ya sabemos en qué tendría que acabar y qué es lo que tendría que pasar con él. Bueno, es que es un poco obvio que tenían que morir todos, ¿no?
Ah, es lo que iba a decir. Ajá. Es lo que estaba pensando. O sea, Felicity Jones o su personaje no sobrevive.
Ninguno, porque José nunca
puso
más.
Cara supimos... de que le estábamos diciendo que Santa Claus no existe.
No, pero me queda así de en qué va a acabar.
No, lo que pasa es que hubo alguien en la rueda de prensa que sí le preguntó al director que si no había planes para hacer secuela.
No
voy a decir de dónde, pero no, ya medio impreso. Sí, no. Sí.
Dile con cuál empiezo. ¿Con qué? ¿A qué suena?
Que suena a... No. Es... Y algo así.
¿Es?
Revista de hombres y la chingada.
¿Spider?
Algo así.
¿La revista Spider?
No es Spider.
¿Y qué le contestó? ¿Y qué le contestó? No, sí, se llama Episodio 4.
Exactamente lo que le contestó.
Esa revista, esa revista yo trabajé ahí.
Sí, y tú día, trabajaste ahí.
Y un día nos dije...
¿Qué revista es?
Suena Spider.
¿Spider es una revista?
No, pero suena eso.
Suena eso.
Pero una vez en una entrevista dijeron... Que agradecer mucho a una revista muy famosa llamada Spider. En lugar de decir la que es realmente.
Pero bueno,
¡qué oso!
Sí, estuvo fatal.
¿Y le contestó eso? ¿Se llama
Gareth Edwards le dijo, sí, hablé con George Lucas y él está pensando en dirigir una película que se va a llamar New Hope, donde un tal Luke y... Pero bueno, no les puedo decir mucho.
Yo quiero una pregunta así. ¿A alguien le interesa? Tú por qué la viste y se ve, dices que está relativamente buena.
Sí.
Sí, es que...
Pero a mí desde un principio cuando escuché la premisa era de por qué quiero saber algo que ya sé en qué va a terminar. Ya sé lo que va a pasar, o sea...
Es esta necedad muy de esta
los
época.
Planos de la...
Sí. No, de sacar spin-off de todo. Bueno, la semana pasada hablamos de Bestias Fantásticas y no sé qué. Y pues tampoco había necesidad de saber eso.
Ah, bueno,
eso.
Y la del joven, ¿no? Han Solo que ya tiene...
Que ya tiene fecha.
Esa sí
y
me
tiene...
emociona un poco.
No sé.
No, Han yo creo Solo. Que lo van a destruir al personaje.
Sí,
no
pero sé. Alden Ehrenreich, el chavo es bueno.
Sí, el chavo es muy bueno. Pues no, lo que
el
pasa
chavo
es que
es
sale...
guapo, bien,
no,
sale,
no, no, dijo mucho.
El chicho es.
No,
bueno.
Es que sale la de los Coen. La nueva de los. Sí, la última de los Coen. Y la verdad es que lo hace muy bien.
Lo hace
y
también súper bien.
Salió una película que me gustó mucho en su momento, se llama Tetro.
Tetro de
Coppola, que nadie le importó.
No, es que sí está.
Pero él lo hacía muy bien.
A mí sí me gustó mucho.
A mí no me desagradó.
Tenía bonita
con Vincent Maribel Verdú también.
Y Vincent Cassel.
Y va a estar esta mujer, ¿no?
Va a estar Khaleesi.
O Khaleesi, o como se diga.
Va a estar Khaleesi.
Ah, va a estar Khaleesi.
Que no sabemos qué vaya a ser. ¿Ya saben que?
No,
que...
no tengo idea. No. Ni ellos saben, yo
pero,
creo.
Va a estar
bueno,
Chewbacca.
¿Qué se ve?
Chewbacca
esos...
bebé como Baby Groot.
Van los spoilers. No, no es cierto. No, pero, o sea, ¿qué sí se ven en esa? Bueno, y que obviamente se pueda contar. Y que por eso me emocioné. Pues es Seven Samurais. Con naves espaciales. Los siete personajes que se ven, que no sé todavía sus nombres, no me los he aprendido, pero bueno, ya ven que está el cieguito este que tira karatecazos así bien loco. El otro cuate que tiene como que pelo largo.
Hay un latino, como... un chino.
Ajá, seguramente latino, es súper diverso, ¿no?
Súper diverso.
A ver, alguien gay.
A lo mejor el robot. El proto-C-3PO. Hay un robot.
Está bien, porque tiene que ser
incluyentes.
Pero
como grupo se siente como energía padre.
Así sí, como... o sea, lo que nos dejaron ver es cómo medianamente se van conociendo. Y eso está muy padre.
Ay, qué padre.
Sí tiene muchos guiños al episodio 4. Esto tiene muchas cosas que también son para fan muy clavado de los que leyeron las novelas y bla 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 bla. Órale. Y eso lo supe porque escuché conversaciones ahí de
y el universo.
Sí, porque la verdad es que yo no. Sí soy muy fan, pero tampoco, ¿no? Sí tengo vida y novia. Que no crean.
Y no es Gloria Trevi.
Y no es Gloria Trevi. No, qué bueno.
Sí, muy guapa.
Nah, ya no está guapa. Sí. También el tiempo hizo lo suyo. Pero bueno, pero la verdad es que me emocionó. O sea, lo poquito que vi, sí dije, sí lo quiero ver. Yo creo que sí es una gran oportunidad porque le está quitando justo este tema que tenía mucho episodio 7 de qué va a pasar, ¿no? Uh-huh. Y quién es Kylo Ren y no sé qué. Aquí ya todos lo sabemos. Entonces no le queda de otra al director más que contar una historia bien.
Padre.
Sí. Y, o sea, y no hay salida.
Y no hay que echarle tantas ganas al guión tampoco, digo, si ya estaba la historia.
No, yo creo que al contrario.
No,
pregunto.
No, al contrario. Le tendría que echar muchísimas ganas porque, o sea, tiene sabe dónde tiene que llegar. Y bueno, y pues tiene que llegar obviamente que todos se mueren. O sea, no veo yo otra explicación. A lo mejor nos van a salir ahí con algo, pero esperemos que no. O sea, tendrían que morir todos. Sí. Ah, y otra cosa, el personaje de Diego Luna sí O sea, lo que sí me gustó de él es que, bueno, el acento no le ayuda, porque sí, sí.
Oh. Ay, sí escuché cosas del acento.
Sí, sí se escucha mal. Demasiado forzado, pero...
¿Por qué no le dejaron su acento hispano? Acento,
es que no sabe, es que no sabe hablar bien. O sea, bueno, no le sale el acento de inglés, pues.
Pero
pues,
hubiera usado su acento hispano, pues...
Pues no sé, se escucha raro.
O sea, pero ¿cuál es su acento, pues?
Es que no sé cómo.
Como queriendo ser americano. Sí. A mí me dijeron que era como queriendo, queriendo ser muy americano.
O sea, seguramente yo tengo un peor acento que él, ¿no? Pero el tema es que lo que sí tiene este personaje es que sí es como un Han Solo, pero se van. Pero en el sentido de que se están ya deshaciendo del asunto de Han Shoot First. O sea, este cuate, ahí sí leve spoiler. Hay un momento donde va a disparar a quemar ropa y lo hace sin chistar. O sea, no se va a detener así de ay, esto. No. Eso está muy, muy, órale, muy bueno. Y que no lo haya puesto en esos 20 minutos, supongo que no va a ser la única. O sea, creo que va.
Y se muere luego.
Por
¿no?
ahí. No.
Era
no.
flashback.
No. Y Disney. O sea, no. ¿Ves que mucha gente tenía miedo por lo de los reshoots, que lo fueran a hacer más family friendly?
Yo creo. Bueno, no sé. Esa ya es teoría fumada mía. Que Edwards aplicó el Godzilla, que no quiso mostrar, y le dijeron, a ver, güey, no mames. O sea, tiene que haber como que la gran batalla, se tiene que ver, bla, 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 y pues probablemente...
¿Y Darth Vader qué?
No, obviamente no deja ver nada. O sea, no más allá de lo que ya se vio en los
Oye, ¿no trailers? ¿Hay posibilidad de alguno de esos personajes haya sobrevivido, se haya convertido en alguno de las... No. De la trilogía original?
Digo, eso no podría, creo, nos no podrían sé. Salir con algo así.
O sea, que tendría que venir un fan clavado que leyó todas las novelas y demás a decirnos, pero no creo. O sea, insisto, no le veo más salida a que todos se mueren.
¿Y en teoría cuánto tiempo antes es de episodio 4?
Se supone que cuando acaba esto, esta película acaba 10 minutos antes de episodio 4.
O sea,
tendría
que salir ver, la princesa entonces.
Pues, o por lo menos de espaldas, o yo que sé cómo lo van a arreglar, ¿no?
La princesa pues debería de estar ahí.
Sí, ya debería
estar. Y debería estar ahí C-3PO, por lo menos.
Seguramente le van a entregar los planos al papá de Leia, al comandante Organa, que se llama, o algo así. Que este actor, pues sí está todavía por ahí, digo que lo cuiden. Jimmy Smith. No se nos vaya a morir.
Pues ya sabemos que sí le pasa algo después.
¿A quién? ¿Al actor o al personaje? Ah, pues sí.
A todos.
Entonces, pues sí, ya sabemos todo lo que va a pasar. Sí, entonces, alguien diría que está mucha fe. Lo que sí he notado es que no hay nada de emoción al respecto, ¿no? O sea, la gente como
que... Creo que llegó muy rápido.
Sí.
La promoción.
Pero eso también me hace pensar que hay... O sea, que ellos también están como que en ese miedo. De repente vi demasiada promoción. Mucha. O sea, esto que hicieron, todo este junket, etcétera...
Salió como de la nada.
Salió de la nada. Y es algo que no habían hecho, por lo menos en episodio 7, por ejemplo.
Sí, no. Entonces, por lo regular no había muchas restricciones. Pero
resumen, lo que yo vi, al menos, esos, juzgando por esos 20 minutos, creo que va a estar de menos emocionante, divertido. Diego Luna está bien. O sea, sí están muy bien agrupados los personajes. Esperemos que todo salga bien y que pues por lo menos sea una película divertida, ¿no? Pero bueno, dejamos eso y vamos a lo que sigue.
Regresamos en pocos segundos.
Filmsteria.
Hace 4 años, Dixo inventó un nuevo género. La literatura radial.
La literatura radial.
Y ahora lo que escuchas.
Y ahora lo que escuchas.
Se expandió a un libro. Primero de diciembre, presentación de los libros Recayente, Feria del Libro de Guadalajara.
Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a hablar sobre el chisme starwarense de
más
hoy.
Más chismes.
Sí. El que chisme Diego de... Luna con...
Oye, Felicity Jones, ¿sí, guapa?
Sí, sí está guapa. No, las fotos no
se veía espectacular.
No un asunto loco así de me caso ahorita contigo. Pero está muy guapa y es petit. O sea, sí está así chiquita.
Como Pen.
¿Está pues de sí. mi tamaño?
Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Ay, y en cada entrevista antes mandaba llamar a su maquillista personal.
Ahora.
O sea, ya sabes.
Pero buena onda, ¿no? Se veía muy buena.
Sí, no, también yo pensé que ella iba a ser la sangroncita porque de hecho, bueno, sí lo voy a platicar. Con ella estaban dando menos tiempo. O sea, con ella iban a ser de 5 a 7 minutos y con Luna y con el director 10. Pero la verdad es que como que nadie sabía qué preguntarle a ella. Yo la verdad tampoco, pues, ¿qué te pregunto, no? Entonces todo mundo estaba comiéndose menos tiempo. O sea, yo en 5 minutos así de bueno, sale, gracias. Bye. Bye. Y entonces ya los demás, porque yo fui como de los primeros, ya les estaban dando 10 minutos. Y así como, no hay problema, sigue, sigue, sigue. Pero
pues, bueno, pues.
¿Qué le pregunto, no?
¿De qué opinabas del chisme de Carrie Fisher y Han Solo?
Eso hubiera estado
y Harrison
bueno.
Ford.
Bueno, a ver, el asunto es que Carrie Fisher, que ya quién sabe cuántos años tiene, pero cada que la veo yo en televisión la veo más anciana. Publicó sus nuevas memorias. Creo que ya había publicado algo, ¿no?
The Princess Diaries.
Ajá, así les llamó. Y está bueno.
Está increíble el nombre.
Y en la portada, pues obviamente es la princesa Leia. Y el escándalo para venderlo fue que ahí confiesa que efectivamente, ya pues, se sabía o sospechaba, ¿no? Que sí tuvo tórrido romance en la filmación de episodio 4 con Harrison Ford. Y entonces Penny nos decía, bueno, justo la semana pasada nos preguntaba a Josué y a mí. Bueno, no, okay.
Penny dijo primero que ella también ha tenido un romance con Harrison Ford.
Ah, bueno.
Lo confesó. Pues sí, es Han Solo.
Digo, ya que estamos en confesando cosas.
Pues sí, ya. Pero porque es Harrison Ford, es Han Solo. O sea.
Todo Obvio. El mundo quería tener un romance con Harrison Ford. Y más bien lo que yo les decía la semana pasada es que todo el mundo quería tener un romance con la princesa Leia y su bikini.
Y ahí viene Josué con su onda así toda rara.
Anti-mainstream.
Diciendo, ay no, yo no.
Pero también Dani confesó, Dani Sadia, sí, el dueño del changarro, también dijo que él no, tampoco se le hacía.
Pues está atractivo. Bien raro su...
Es que a mí,
porque la verdad es que a mí princesa Carrie Leia Fisher, creo que sí fue
a mí
de los
Carrie
primeros.
Fisher jamás se me hizo atractiva. Ni como ella, ni como la princesa Leia. Y fue lo que les dije. Me acuerdo que yo vi en cine a los 13 años el Retorno del Jedi. Uh-huh. Y ni siquiera en ese momento fue así como de que a los 13 años cualquier cosa.
O sea,
cualquier
no hubo
cosa.
Boner.
No, fue así como de. No,
¿ni
jamás.
¿Ni con el bikini?
No, nada, nada.
Es una fantasía universal.
Sí, es muy universal.
Pero no.
Digo, de tan universal ya dices me. ¿No?
Claro, pero ya se volvió, ya se choteó,
o sea,
un poco.
George Lucas no volvió a ser así de osado. O sea, a esta Natalie Portman, lo
pero
más
a ver,
que le hace.
Con Natalie Portman hasta.
Le puso
con burkini. Ella sí, pero con lo que sea Natalie
casi
Portman.
Casi le pone nada más el perico. Sí, le puso
pero
todo.
Yo no, sí, Natalie
todo, Portman. Todo nos lleva a bellas de noche, pero se ponen cosas en la cabeza.
No, y por ejemplo, o sea. De Natalie Portman, tal vez el único atuendo así semisensual fue en el episodio 2, cuando están peleando en la arena. Ajá, que es como algo blanco, ¿no?
Que le rompe ahí la pancita. Y entonces sí. Ya ve, ya
y
se lo digo.
Y ya. No. Ni siquiera en el episodio en donde tienen su luna de miel, no sé qué
no,
planeta.
No, está súper chafa.
No, no, no. Cuando están retosando ahí.
Y que retosando se dan como
en la hierba.
Exactamente.
No, no.
No, esa sí fue de las peores escenas.
Sí, es de las peores.
Pero entonces la pregunta era, ¿qué crushes con... chicas de...
Pero crushes así,
cine.
Como pubertitos.
Ajá, crushes de boner.
Empezaste tú uno, que fue Leonardo DiCaprio.
Ajá, bueno, Leonardo DiCaprio, pero híjole, es que ese hasta me hace sentir orgullosa.
Yo ya confesé
a Gloria Trevi.
Gloria Trevi.
Gloria Trevi estuvo increíble, güey, o sea, era imposible.
Pero
¿no?
Así, ¿es tu primer
edad?
Crush?
No,
este,
mi primer crush
celebrity.
De cine así de boner. Ajá. Uh-huh.
No, 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 no lo hagan sucio.
Ay.
Bueno, tu primer amor platónico no, de no, cine.
Ese sí lo es que sí está muy creep un poco, creo.
Puedes contarlo.
Es una amarga, Emmanuel Seigné. Toda la estúpida película.
Pues tienes como 5 años.
No, para nada. No, ya.
Ah, no, era una amarga, no, ya sabes.
No, ya.
No, ya.
Ay,
ya sabías qué onda.
Está mal.
Sí, y esa la vi, me acuerdo, en un cine que ya no existe, además. El Pesime de Coyoacán.
Sí.
Y la anécdota ahí era que me metí, pues, no, creo que todavía no tenía la edad. Entonces, pues me metí así de contrabando. Y al lado, o sea, dos butacas al lado de mí estaba un viejito, ¿no? Pero así ya un viejito. Y entonces está la escena esta del como striptease donde le baila a. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. Y siempre, Peter Coyote. Y entonces así como de sas, ¿no? A esa edad, pues sí te impacta. Y de repente volteó y el viejito estaba dormidísimo. Sí, ok. Pero sí, yo sí me obsesioné cañón con Emmanuel Seigné desde entonces, así.
Y ni un póster le compré.
Pero nunca tuve
póster. Es que nunca pude.
Es que no había pósters, exacto. No, pero a ver, entonces ya la onda mainstream es con Josué.
No, no, o sea, el mío siempre ha sido Natalie Portman. Lo confesé desde el profesional. Que no es que suene perverso, también yo tenía como 5 años, o sea, se entiende. Y no, crecimos juntos. Ah. Creo que es un poquito más grande que yo. No sabes a mí quién sí me gustaba mucho, Elizabeth Shula, novia de Karate Kid. A ti, Karate Kid, no.
A mí, es que sabes que se me hizo siempre como muy ñango.
Ay, era puro Vin Diesel ahora, ¿no?
Sí. Es que, ¿sabes qué? Sí, lloraba un buen. Había varias partes. Había varias partes de Karate Kid. O sea, me cae muy bien. O sea, me cae muy bien.
Sería su amigo. Sería mi amigo. O sea, lo frenzoneabas horrible.
Sí, estaba frenzoneado. Pero...
O sea, que me cargue mis libros sí. y todo, pero no.
Lloraba muchísimo y gritaba como niña.
Estaba en contacto con sus sentimientos. ¿Qué
lloraba como
niña? Lloraba como niña. O sea... Todo quejumbroso cuando el gran señor Miyagi les quería enseñar y
pero...
Sí, hiciera sí bastante.
Ay, tú hubieras hecho lo mismo. O sea, nadie sabía qué pedo con ese pinche viejito que dice: este güey ya me está cargando aquí la mano.
Exudaba sabiduría.
Pero bueno, Elizabeth Shue, en esa. Ese sí era como la novia que todos quisimos tener.
Y sabes,
te apoyaba, no te decía: ay, pinche chilletas, no. O sea, decía: a ver, qué onda.
Y era acá como riquilla, fresor. Ajá. Pero le llamaba el barrio.
Ajá, exacto.
Si yo hubiera
eso,
sido.
Eso era como otros puntos extras para ella.
Sí.
Si yo hubiera sido hombre, también me hubiera gustado ella, pero creo que me hubiera gustado más la japonesita de la segunda.
Ah, ni al caso.
Como Kumiku. No me acuerdo cómo se llamaba.
No, porque ahora me puse a ver la de. ¿Qué? La niñera. Que es también de Elizabeth Shue. Adventures in Babysitting.
Sí, pero está chafísima.
Está chafísima. Yo la recordaba mejor. Pero nada más con verla a ella ya. Y el gag de que ella era la que salía posando desnuda en Playboy. Que nunca supe si eso sí
no,
fue.
No sé.
O sea, bueno, obviamente no. Fue Elizabeth Shue, pero quisiera saber quién era la chica o era un fotomontaje.
¿Sabes también qué otra? Así es como placer, así ñoño, tan así. Soy muy ñoño, ahorita que lo pienso. Lorraine, la mamá de Marty McFly.
Lorraine está guapa, sí.
Pero nada más en la época de los 50, de la 1.
Pues sí, donde se ve más guapa.
No, obviamente a alguien le gusta como tipo vedette en la número 2.
Bellas de noche, nuevamente. No,
ya está casada con Beef. Puede ser que alguien le
prenda. Con sus cosotas.
Exactamente. Pero sí, o sea, Lorraine.
A ver, siguiendo con esa línea de que no andarías con Karate Kid, si hubieras andado con Beef, entonces estaba mamado.
Con Beef, no, pero me gustaba un poco el papá, era un poco ñoño.
George McFly. Era triple de ñoño. Exacto, que Daniel LaRusso.
¿No sabes quién? ¿Sabes quién? El de. Y creo que ese también fue un crush, el de Querida encogía a los niños, el chavito.
Uy, no te lo manejo nada.
No, ese sí no, está
ya
muy
está
oscuro.
Muy. Sí, ya tu referencia.
Ahí estaba. La pasaban en las trilogías de Canal 5.
Sí, pero eso sí, para que ya no la recuerdo nada.
Era un chavito. Me gustaba él sí.
O sea, yo solamente recuerdo que la chavilla era Laura Dern. Sí, ¿no? La de.
Sí.
Creo que sí. ¿O no?
No,
se parecía.
No, Laura Dern.
Pero tal vez a mí quien sí me gustaba muchísimo, también como esa sí era muy de niño, de The Sandlot, que se llama Nuestra Pandilla, la de béisbol. Que sale Marley Shelton, que es la se me fue, es la salvavidas.
Ya sé.
Sé que ustedes saben quién es.
Ya sé quién es, sí.
Nadie de aquí lo ubicó, gracias.
Yo sí la ubiqué.
Es cierto.
Sí la ubiqué. La ubiqué por un momento y luego se escapó de mi mente.
De series, y ahí sí me clavé también durísimo con la estúpida serie de Kevin Arnold.
Es muy de tu.
Pero no con Winnie, con la francesita. O sea, para mí, no me acuerdo, pero siempre hacía yo el coraje de pinche Kevin, te debiste de haber ido con la francesita, que estaba kilométricamente más guapa que pinche Winnie Cooper culera, ¿no? Porque además Winnie Cooper es como que, o sea, ella y Yoko, ¿no? Son las grandes villanas del mundo, ¿no? O sea, pues, viejas culeras.
Yo creo que no vi más de 2 capítulos de Los Años Maravillosos.
¿En serio?
Nunca me gustó.
Ay, a mí sí. No. Yo sí me la he visto.
A mí sí me gustó, pero me gustaba más la de esta de Aprendiendo a Vivir.
De su hermano.
Corey Matthews.
Con Topanga.
Ay, sí, él me gustaba también.
¿Te gustaba,
Sí, Corey Matthews.
Era súper chillón.
No, era chistoso.
No, pero ahí el crush era el hermano, ¿no?
No, me gustaba el Corey Matthews.
No, bueno. Uh-huh.
¿Pero esa era la del Corky o cuál?
No,
¿cuál era la de Corey Matthews y Topanga.
No, Boy Meets World.
Boy Meets World.
Sí, era muy bueno. También ese sí es muy de mi época.
Sí, de tu época. No, yo sí era de...
Pero, ¿saben que también generó un mega, super, mega crush? Alexis Bledel.
La Gilmore Girl.
De Gilmore Girls.
Ay, no.
Súper guapa.
Que ya viene la nueva.
¿Cuántos años tiene?
Es como 80.
Sí, tiene como 30 y algo.
Como 36, yo creo.
Porque siempre se vio muy chiquita. O sea, siempre se vio más chiquita de su edad. Porque está menudita y.
Menudita, dijo mi tía. Mi tía Penny le dijo menudita.
Menudita es una palabra perfectamente.
Pero, y ahorita que estoy viendo por primera vez a conciencia la serie.
Qué horror.
Creo que la soporto mucho la serie por ella.
Sí, eres un mandilón.
Sí, pero ¿no te cae bien la mamá, Lauren Graham?
Hablan demasiado.
Sí, ella hablan buen.
Pero Rory sí es.
¿La mamá es MILF?
Es sí, totalmente. Milf. Pero sí, total. Ella sí. Es como la definición de MILF.
Y yo sí, es super MILF.
Me gusta tener tu apreciación, Penny, de estos asuntos.
Pero la nueva serie que estrena justamente ya hoy, ¿no?
Esta semana.
Bueno, no sé viernes.
Este viernes.
Pero que sales a la noche. Sí. Y qué bueno, ha hecho como un mega, mega ruido, como el regreso, no sé si triunfal de.
De los novios.
Girls, y de los novios también han hecho como. O sea, no entiendo cuál es el fenómeno tan grande de esta serie todavía, pero ha sido.
Yo menos, amigos.
Es que marcó toda una generación. No había series como esa en su momento.
No sé, pero, no sé.
Pero ¿qué la hace diferente?
O sea, es que, por ejemplo, es lo que hablamos hace ratito. Está Lauren Graham, que es una mamá soltera, pero en ningún momento es la mamá víctima soltera.
Porque aquí decía que era una novela.
Sí,
yo no que es la, una novela una para novela. Nada. Más
yo bien, que
más
la bien, estoy viendo no se no me hace es, novela.
Más
nada,
bien,
nada,
más
nada.
Es como una comedia.
Con tintes dramáticos.
Con tintes dramáticos, en donde los diálogos. Lo que me gusta mucho es que los diálogos, o sea, el nivel de diálogos que tiene la serie,
sí, sí
era
está.
Algo que no se veía en ese momento. O sea, ahorita Aaron Sorkin y todo eso, pues ha creado series en donde ese contrapunto de o esa como béisbol de diálogo,
sí,
de
sí.
Diálogos rápidos como balas, eso no se hacía antes. Y eso fue una de las.
¿Y sabes qué es lo peor o lo mejor? Está plagado un chorro de referencias.
Y esta plaga de referencias a cultura pop, sí. Cuando no se hacía eso en
no,
ese momento.
No son tan no son así que qué bárbaro, qué sí, guau no, están. No están tan clavadas.
No.
Pero es que están muy bien construidos. La
mamá
verdad.
Se la pasa haciendo chistes sobre cultura pop todo el tiempo.
Sí.
Es que, o sea, también mi novia ha estado en esa onda de ponerla así de casualidad de fondo.
Sí.
Y les juro que no. O sea, estando en la misma habitación. Pero pues yo en la compu, obvio. O sea, ni siquiera he volteado a ver, o sea, nada. O sea, no hay nada que me atrape.
Creo velo
que
por Rory.
Lo único.
Rory.
Creo que lo único es que las rolas. O sea, que dices, ay, esa rola.
Sí, bueno.
Odio
sí,
la rola del inicio. Lo estoy diciendo.
If you're a da-da,
la odio. O sea, es así súper ñoños como de puta. Estás puta en inglés.
Lo peor es que ya me follow.
Pero bueno, vamos a ver. ¿Cuándo estrena supuestamente hoy viernes? En
creo,
tiempo
que, creo que es claro que ninguno de nosotros nos acordamos de no. Cuándo, pero sí.
Pero
es
bueno,
esta
supone
semana.
Que ya
no, es este
si
viernes, es
eso.
Si
sí es este viernes, ¿verdad?
Si es este viernes, entonces vamos a tener la edición girly de Filmsteria.
Sí.
Donde van a hablar las chicas.
Sí.
De por qué las chicas, incluyendo a Josué.
Yo sí, sí, sí no me está desagradando. No soy fan.
Sí.
Más no me desagrada.
Sí.
No, no, no. No, yo no, ¿eh?
Aplausos a Josué.
Sí.
Gracias.
Qué bueno. Y a veces bien chillón y todo, ¿sí te gustan los chillones?
Soy bien Daniel la rusa de las series.
Bueno, pues ahí estuvo esta bonita edición de Filmsteria.
De confesiones, del chismógrafo de Filmsteria.
Ah, ya saben cuál era mi póster, cuáles eran nuestros pósters.
Fue la edición de chismógrafo total.
Sí.
Tendremos más de estas si no se nos cae el rating. Seguimos estando en número uno en la categoría de cine y televisión en iTunes.
Yay.
No sabemos por qué, pero algo estaremos haciendo bien.
Es
no sabemos.
Las confesiones.
Qué. Probablemente.
Sí.
No, pero muchas gracias. Si pueden, entren ahí a.
Denos dinero.
Denos dinero. No, si pueden, entren y califiquen. Eso nos sirve mucho. Pónganle estrellitas. Dejen sus comentarios y los checaremos. Pero
y díganos
muchas
quiénes
gracias.
Son sus crushes de la.
Sí, eso estaría bien padre. Mándenos sus tweets. Esté muy pendiente en el Twitter, @Filmsteria. Por ejemplo, en esta ocasión la regaliza de boletos tuvo que ser por ahí, por cuestiones
de
tiempo
tiempos.
Y demás. Ajá. Pero estén muy pendientes ahí en @Filmsteria, donde también regalamos cosas de repente. Y pues escríbanos cuáles son sus crushes, qué les gusta del programa, qué no les gusta. Califíquenos en iTunes y pues comentaremos sus mensajitos aquí al aire. Nos vamos, redes sociales, Penny.
@PennyOliva.
Josué.
@Josué_Corro.
Yo soy @El Salón Rojo. Nos escuchamos la próxima semana.
Mándenos fotos de Natalie Portman.
O de Gloria Trevi.
O de quien quieran.
Mándenle fotos de Daniel Larusso a Penny. Seguro ahorita ya están mamados. No,
el otro día lo busqué, no.
Bueno, ya nos vamos. Adiós.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.